del Evangelio según, no, de la carta a los Efesios, versículo 7. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Palabra de Dios. Queridos hermanos, el tema de la sangre en Jesús es un tema muy importante. Nos redimió, dice aquí, por su sangre. Hemos recibido por su sangre el perdón de los pecados. En el Apocalipsis, en el capítulo 7, se nos habla de una visión que tuvo Juan y vio los marcados por el sello del Señor, 144.000, 12.000 de cada tribu. Sabéis que eso es un número, digamos, de plenitud. No es un número matemático, sino de plenitud. Muchos, muchísimos, quiere decir. Y después, de otras razas, lenguas, pueblo y nación, vio también infinidad de gente que vestían de blanco y llevaban palmas en sus manos. Y un anciano le preguntó: ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco y de dónde han venido? Y le respondió Juan: Señor, tú sabrás, tú lo sabes. ¿Cómo me preguntas a mí? Entonces el anciano le explicó: estos son los que han lavado su ropa en la sangre del Cordero y la han blanqueado. Los que han triunfado de la bestia, los que están marcados. Es curioso cómo en la sangre del Cordero se lava el vestido. La sangre parece que debería poner rojas las cosas, pero la sangre de Cristo las pone blancas. ¿Por qué? Porque el blanco es el color del triunfo, el caballo blanco, es el color del triunfo. Y entonces, pues, los que van vestidos de blanco son los que han recibido el flujo, los que han recibido el beneficio de la sangre del Cordero, han triunfado sobre la bestia. La bestia, ya sabéis quién es, Roma, sus emperadores. Y en cada tiempo de la historia la bestia es la que sea. Pero en todos los tiempos de la historia hay bestia. Hay bestias que luchan contra los que son de Cristo, que luchan contra la Iglesia. Y hay muchos que sufren, y hay muchos que derraman sangre, y hay muchos que se lavan sus vestidos en la sangre del Cordero de Cristo. Y triunfan con el color blanco, que es el color del triunfo, como digo. El tema es recurrente, este tema de la sangre, en todos los apóstoles que escriben. En San Pedro, en San Pablo, en San Juan. El Apocalipsis también es de San Juan. Y nos hablan: por su sangre hemos recibido la redención. La Iglesia celebra el misterio pascual con el cuerpo y la sangre, es decir, con el pan y el vino. Y es en la sangre precisamente donde se ha realizado la nueva alianza, en la sangre del Cordero. En el Antiguo Testamento hubo muchas alianzas, pero en todas falló el pueblo. En todas. Y como falló el pueblo, pues Dios se vio obligado a hacer una alianza con el pueblo gratuita, diciendo: sois bestias y burros, y con vosotros no puedo contar. Pero como os quiero, os voy a salvar, pero sin vosotros. Os voy a salvar sin vuestra contribución. Lo único que os pido es que digáis sí a la salvación. Hágase, pero fuera de eso nada. Y entonces ha firmado una alianza nueva con los hombres en la sangre de Jesucristo, en la cual pues no estamos nosotros ahí nada más que amados, pero no hemos contribuido para nada al valor de esa sangre. El valor de esa sangre es un valor por sí mismo, infinito. Bien, y entonces, pues, todos los días lo decimos en la misa. Sangre de la nueva alianza y eterna alianza para el perdón, naturalmente, de los pecados, como dice aquí San Pablo. Para, hemos recibido por su sangre la redención y el perdón de los pecados. Es muy bonito este tema de la sangre cuando uno pues ya ha entendido el misterio de Jesucristo en nuestra vida. Y el misterio de Jesucristo en nuestra vida, a mí se me ocurre explicarlo, y siempre lo hago, con un texto de San Juan, en el capítulo 17 de San Juan, en el que nos dice que cuando venga Él, el Espíritu, el Paráclito, cuando venga, pues convencerá al mundo de tres cosas. Convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de justicia y convencerá al mundo de juicio. Y yo voy a explicar brevemente lo que significan estas tres cosas. Como veis, os considero gente muy santa y muy inteligente. Porque estoy hablando de alta teología y de teología bíblica, pero algo más que bíblica, teología mística. Y no se habla esto en las parroquias fácilmente. En las parroquias se predica generalmente un Cristo de rebajas, un Cristo muy rebajado. Y bien, muchas veces sirve para el pueblo, o sirve para el pueblo este Cristo rebajado. Es el Cristo que te va a juzgar, es el Cristo de los pecados, es el Cristo que, en definitiva, pues, sirve de modelo para que tú hagas lo que no puedes hacer, porque Jesucristo no es un modelo, Jesucristo es una gracia, Jesucristo es un don. Pero digamos, cuando hay personas que pueden entender ya un poquito más, pues se les habla de otra teología mística muy distinta, y es esta de San Pablo. Aunque este tema de entender o no entender, hay que tener mucho cuidado, porque parece que nosotros somos como muy inteligentes, así, un grupo especializado, pero después en el pueblo y en las parroquias hay mucha gente que tiene un don, tiene el don, y muchas veces merece la pena hablarlo también en las parroquias, porque aunque el 95% no entiendan nada y dicen qué rollazo el de este cura, pero hay un 5% que entiende, recibe, crece, alaba a nuestro Señor y sencillamente entra en la dimensión del don. Porque suele suceder así. Suele suceder así. ¿Por qué? Porque el Señor reparte como mucha sabiduría, como nos decía esta mañana la lectura de Maitines, reparte como mucha sabiduría y muchos dones por el mundo, a personas sencillas, a personas que no discuten, a personas que no son muy racionalistas. Y entonces esa gente, cuando recibe una palabra de verdad, pues realmente prende la palabra ahí. Y sin gotero, como vosotras, que plantáis los arbolitos aquí, en esta finca que tenéis, y tenéis que ponerles el calderito del gotero. Yo nunca había visto el goteo.
Es la patente.
Nunca, es patente, sí. Nunca había visto un goteo en cada planta, un calderito y una pequeña goma y a gotear sobre la planta. Bueno, pues eso, tenéis la patente y tenéis que ir a Múnich a registrarla. Bien, como digo, pues aquí se puede hablar de alta teología. Y en esa alta teología pues está este texto de San Juan, teología mística me refiero, no intelectual. Este texto es de San Juan en el que nos dice que cuando venga Él, el Espíritu Santo, después de la muerte de Cristo, después de que Jesucristo se ha ido al cielo, nos envía el Espíritu. Y nos envía un Espíritu que nos convencerá, nos acusará, nos arguirá de tres pecados. Primero, de pecado. Segundo, de justicia. Y tercero, de juicio. ¿Qué quiere decir que nos va a denunciar de pecado o arguir de pecado? Quiere decir que no nos hemos enterado de las cosas y hablamos del pecado y de mil pecados y nos confesamos de mil pecados y que hemos hecho esto y que hemos hecho lo otro y que hemos hecho lo demás allá. Pero solamente existe un pecado. El pecado de verdad es no creer en Jesucristo. ¿Y por qué es el pecado de verdad? Porque Jesucristo es el remedio de todos los pecados. Porque su sangre es el remedio de todos los pecados y solo los que creen en Cristo se les perdonan los pecados. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros andamos haciendo penitencias y haciendo, y muchas veces pues expiando nuestros pecados por nosotros mismos, cuando ha habido solo una expiación, que es la de Jesucristo. Y andamos pues con frecuencia con mala conciencia. ¿Por qué? Pues porque sabemos que no somos limpios, que no somos generosos, que no compartimos, que lo nuestro es nuestro y lo de los demás a medias, que andamos pues muy flojos en la vida y en las cosas. Pero no vamos derechos a la fuente de todo el perdón. Y no solamente la fuente del perdón, sino la fuente de la conciencia tranquila. La fuente en la que se te van absolutamente todos los miedos que puedas tener. Y esa fuente se llama Jesucristo, que murió por tus pecados. ¿Y cómo es esto? ¿Qué es esto del pecado? Pues mire usted, es que ha cargado con todo lo suyo. Y al cargar con todo lo suyo, pues si se lo dejas, le pertenece. Digo si se lo dejas, si se lo entregas, por la sencilla razón de que Jesucristo no te arrebata nada sin tu permiso, ni siquiera el pecado. Ha muerto por tus pecados. Si se los entregas, le pertenecen. Pero si no, se quedan en ti. Y por más que hagas tú para liberarte de los pecados, tú te quedas pecado, te quedas hecho pecado, te quedas hecho pecador. Tienes el agua ahí para beber, pero te mueres de sed. Y no descubres la fuente que está ahí inmediatamente junto a ti. Es la sangre de Jesucristo la que perdona y la que, digamos, pues paga, sufre, espía por todos tus pecados. Ella, la sangre de Jesucristo, gratuitamente. Tenemos un problema, ya sé que tenemos un problema, que a los hombres no nos gusta la gratuidad. A los hombres no nos gusta que se nos regalen las cosas. Como decía el otro, yo todo me lo he currado en la vida. Si me lo he currado todo, pues todo es mío. Pero si me lo regalan, ¿quién soy yo? Como aquel chico de Móstoles que discutía con su madre, con 20 años, discutía con su madre y le decía, yo me lo he currado todo, a mí nadie me ha regalado nada en la vida. Y su madre le dice, pero si tú no has sabido ni nacer, venías torcido. Si no te coloca el médico bien, no fuiste capaz de nacer y dices que tú te lo has currado todo. El tema es este. Y la mística aquí, la teología mística de la que estoy hablando, es la teología de la gratuidad, la teología del pobre, del aragüí, la teología que, de aquel que dice: Señor, tú eres grande porque me lo das todo y me lo regalas todo. Mi propio yo, mi propia gloria, que quede donde tenga que quedar. Es cierto que nosotros podemos hacer muchas cosas para este mundo. En este mundo, Dios como que no estuviera. Tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que formarte, tienes que luchar, tienes que ejercitar tu voluntad, tienes que educarte. Este mundo sí. Si tú quieres tener buen puesto de trabajo, si quieres tener gloria, lucha en este mundo. En este mundo sí que tienes que ejercitar tus potencias, en este mundo sí que tienes que ejercitar todo lo tuyo, pero mirando al reino de los cielos eres absolutamente impotente, eres como un niño que dando saltitos quisiera coger la luna, así, imposible, porque el reino de los cielos se regala. El reino de los cielos es un regalo. Y el cristiano tiene que convencerse de eso, de que el reino del cielo es un regalo. Y resulta que resulta más difícil el reino de los cielos que la conquista. Nosotros nos gusta conquistar el reino de los cielos, nos gusta conquistar la vida eterna. Yo en mi pueblo siempre he oído eso. Es que tenemos que ganarnos el cielo. Es que tenemos que ganarnos la vida eterna. Pues mire usted, todo lo de Dios o es regalo o no es. Es regalo, es gracia, es gratuidad. La alianza que el Señor ha hecho con nosotros no cuenta con nosotros. Solamente cuenta con nosotros para que recibamos, pero no para que demos, porque somos incapaces de dar nada con respecto al reino de los cielos. Las personas que creen que Dios nos ha creado para que cumplamos en este mundo con una tarea y esa tarea después nos la premiará o nos la castigará, no es cristiano. Está en otra religión. Está en otro testamento. Pero no es cristiano. Porque el cristianismo no es un cristianismo, no es una religión de paga. Es una religión de gracia. Es una religión de gratuidad. Hemos sido salvados por la sangre de Jesucristo. Y si esto lo entiendes y llega a lo profundo de tu corazón, pues te hace muy limpio, te viste de blanco. ¿Por qué? Porque ¿qué hacían estos vestidos de blanco? Alababan al Señor. Alababan al Señor con grandes alabanzas, con grandes coros. Y lo explica muy bien el Apocalipsis. Si es que lo encuentro. Bueno, pues no lo encuentro en este momento. Pero bueno, viene a decirnos que oía como un ruido de grandes muchedumbres, de miles y miles de citaristas que cantaban y alababan a Dios. ¿Por qué? Pues porque... Está en el capítulo 18.
Triunfo en el cielo, en el 19, capítulo 19. Aleluya, los tres aleluya.
Sí, también está.
El 18 también.
También está en el 14. Dice: Seguí mirando y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sion, y con él 144,000, que llevaban escrito el nombre del cordero. Y oí un ruido que venía del cielo, como el ruido de grandes aguas o el fragor de un gran trueno. Y el ruido que oía era como de citaristas que tocaran su cítara. Cantan un cántico nuevo delante del trono y de los cuatro vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico fuera de los 144,000 rescatados de la tierra. Estos son los que no se mancharon. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vayan. Es decir, el cristianismo es un cristianismo de gratuidad, es un cristianismo de gracia. Y cuando lo entendemos bien, el cristianismo se transforma en un ruido de grandes muchedumbres, en una alabanza, en una acción de gracias. Y eso es lo que espera a Dios de los señalados. Eso es lo que espera a Dios de aquellos que han recibido el don del Espíritu Santo, de aquellos que pueden profundizar en el misterio de la gratuidad de Dios. Digo, por lo tanto, que muchas veces se predica el Cristo de rebajas, creyendo que el pueblo no entiende nada más que lo que entiende, o de alguna forma rebajando también al pueblo, pero en el pueblo muchas veces hay gente que entiende mucho más si se les hablara y si se les explicara verdaderamente pues esta dimensión de gratuidad en la que nos movemos. El pueblo tiene que saber distinguir que nosotros tenemos que currarnos las cosas de este mundo, tenemos que emplear nuestra voluntad en las cosas de este mundo, pero en relación con el reino de los cielos es todo gratis. Claro que es una humillación para el hombre, porque el hombre no le gusta la gratuidad, el hombre le gusta ganárselo todo por sí mismo. Pero cuando entiendes lo grande que es Dios al donarte, al otorgarte una cosa absolutamente inmerecida, absolutamente más allá de todo lo imaginable para un ser humano, pues dices, ¿qué menos que sea gratuito esto? ¿De dónde puedo yo sacar? Es gratuito hasta para los ángeles. Los ángeles no son quienes para ver a Dios, porque a Dios no le puede ver ninguna criatura. No hay ojos, no tenemos ojos para ver a Dios. Y si tenemos ojos es porque el Señor nos pone en los ojos un algo de divinidad con la cual nosotros podemos ver a Dios. Y ese ver a Dios es precisamente el cielo, precisamente lo que se canta, el canto de estos 144,000 señalados. Entonces el pecado consiste simplemente en no creer en esta gratuidad de Jesucristo, en no creer que sencillamente Cristo ha muerto por tus pecados. Pero cuando empiezas a creer por la fuerza del Espíritu Santo, y cuando empiezas a darte cuenta, pero qué bueno que esté salvado, qué bueno que me haya yo liberado del peso de ganarme la vida eterna por mí mismo, qué bueno que Dios me regale esto, qué bueno que Jesucristo haya muerto por mí y haya derramado su sangre, entonces empiezas a darte cuenta de que Dios te ama de una manera absolutamente derrochante. Dice: el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y el misterio de su voluntad es nuestra salvación. Y es nuestra salvación. Como somos seres libres, lo único que nos pide es que le digamos el sí. No que colaboremos siquiera, sino que le digamos hágase, que le digamos el sí, porque es Él el que tiene que ir haciendo dentro de nosotros todas las cosas. Y en segundo lugar dice, nos convencerá de justicia. ¿Qué significa eso? Nos convencerá, es lo mismo pero en positivo. ¿Qué quiere decir que el Señor nos convencerá de justicia? Pues que Él es nuestra justicia. Justicia, ya sabéis lo que significa en la Biblia, en el Nuevo Testamento de San Pablo. Justicia es aquello que nos hace justos. No es la virtud moral una de las cuatro cardinales que consiste en dar a cada uno lo suyo, en ser justos con los demás, en dar a cada uno lo suyo, no. La justicia de la que hablamos es aquello que nos hace justos delante de Dios. ¿Y qué es lo que nos hace justos a nosotros delante de Dios? Nuestro, nada. Ninguna cosa nuestra, aunque hagamos las obras mejores del mundo, nos hace justos delante de Dios. No, nunca seremos, nunca saldremos del pecado por nosotros mismos. Pero hay una cosa que nos hace justos, es Jesucristo. Es la justicia. Jesucristo es nuestra justicia. Jesucristo es la sangre derramada de Jesucristo, es nuestra justicia. Yo he escrito un libro que se titula Cristo, mi justicia. Precisamente tratando de explicar esto que estoy hablando ahora. Iba yo una vez por una autovía, por una autopista para allá, camino del sur de Navarra, y tenía que llegar a Logroño, y en Logroño pues salirme por una carretera secundaria, atravesar Logroño y por un pueblo que se llama Mendavia, hasta llegar a Lerín, Cárcar y Lerín, dos pueblos del sur de Navarra, que iba a buscar a un compañero dominico para llevarlo a casa, pues estaba malo. Y entonces pues yo iba por la autovía y de repente escuchaba una canción, y esta canción habla eso, de que Cristo es mi justicia. Y en aquel momento se me reveló, porque esto es objeto de revelación, esto si no se te revela, pues no lo entiendes, o lo entiendes muy mal. Y por eso se predica, por eso lo predico yo, para que si de alguno de vosotros no se os ha revelado todavía esto en el corazón, que la predicación sirva para poder orarlo y decir, Señor, revélame que tú eres mi justicia. Para que el Señor te lo revele y tu corazón y tu alma, pues entre en esta dimensión en la cual ya no son tus actos, sino Jesucristo el que te regala este misterio. Y a mí me entró una cosa en el corazón tan fuerte, que iba como borracho. Llegué a Logroño y no salí de la autovía. No salí de la autopista porque iba solo, es una autopista de pago y allí no iba nadie. Y yo seguí con el coche caminando. Digo, bueno, puedo entrar por Calahorra, puedo entrar más abajo, 50 kilómetros más abajo, puedo entrar al sur de Navarra, así que sigo adelante porque iba entendiendo, iba disfrutando de esta inteligencia interior, de esta inteligencia mística, porque eso es una inteligencia mística. Iba disfrutando y bueno, pues hasta que llegó Calahorra. Pero ya no se me borró nunca más en la vida. Ya quedó ahí esa firme convicción, que más que convicción y firme, es sencillamente don, es algo inyectado por el Señor en el corazón del hombre, en el que se te revela quién es Jesucristo y qué es lo que es Jesucristo para ti. Y una de las cosas que es Jesucristo es esto, justicia. En la primera a los Corintios, en el primer capítulo, no, en la primera, sí, sí, en la primera a los Corintios, en el primer capítulo, nos dice San Pablo que Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. O sea, ¿qué quiere decir San Pablo con esto? ¿Quieres buscar sabiduría? ¿Sabiduría divina? Jesucristo, en Él la encontrarás. ¿Quieres buscar justicia? Jesucristo, Él es la justicia. ¿Quieres buscar santificación? Jesucristo es tu santidad. ¿Quieres buscar redención? Jesucristo es tu redentor. Tú no te redimes a ti mismo, ni ningún hombre te puede redimir. Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Entonces, entendiendo esto, entiendes lo que dice aquí, el misterio de su voluntad. Ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y el misterio de la voluntad de Dios, el misterio de todos los siglos escondido, es el misterio de que en Cristo, en la persona de Cristo, en el hombre Jesús, ha sido derramado y constituido para nosotros toda nuestra sabiduría, toda nuestra justicia, toda nuestra santificación y redención. Por eso el cristianismo consiste en conocer y vivir cada, más, cada vez más profundamente a este hombre mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesús, que es un hombre, sabemos, con personalidad divina, es Dios a la vez también, pero para nosotros nuestra redención la ha realizado en nuestra propia carne, en su cuerpo de carne, porque se trata de nuestras cosas, de las cosas de los hombres. No nos puede redimir en un cuerpo de ángel, porque si Jesucristo nos hubiera redimido en un cuerpo de ángel, a nosotros no nos atañía. Nos tiene que redimir en un cuerpo de hombre. ¿Por qué? Porque es nuestro cuerpo el cuerpo del hombre. Entonces nos tiene que redimir ahí. Esa es nuestra justicia. Y si tú te enteras de esto, pues realmente disfrutas enormemente del cristianismo, porque te libera de todos los pecados, problemas, escrúpulos, los líos, el querer ser bueno, el querer ser esto. Ya eres bueno cuando crees en Jesucristo. El problema es que, pues muchas veces nos cuesta esto porque es un don. Y al ser un don hay que pedirlo: Señor, dame el don de entrar en ese misterio. Y por eso os decía antes que digo yo, en este grupo hablo a estos niveles. Hablo a nivel de don. No rebajo ni un solo gramo en lo que yo soy capaz a Jesucristo, sino que predico el don. El don de Jesucristo, que por otra parte es el que predica San Pablo. San Pablo tampoco habla en rebajas, tampoco habla acomodando las cosas para que lo entiendan casi todo el mundo, no. Para que lo entienda quien lo entienda, porque hasta los más pequeños, los más pobres y los más sencillos lo pueden entender, aunque no tengan ninguna sabiduría humana, porque como es don de Dios se lo puede revelar a cualquier sencillito y a cualquier pobre. Esto no es productor de clasismo, no produce clasismo de ninguna clase, porque lo mismo se lo da al rico que se lo da al más pobre entre los pobres, y no produce clasismo tampoco en otra parte, sencillamente porque es gratuito, es don, le pertenece a Dios, es el mundo de Dios, y como todo lo hemos recibido, pues yo no soy más que tú, aunque tenga mucho más que tú, pero no soy más. Porque no soy más, porque todo lo que tengo lo he recibido. No he conquistado nada. No es por mi fuerza, no es por mi sabiduría, no es por mi capacidad, sino que es por ese don maravilloso de Dios. Bien, entonces entendemos que Cristo es nuestra justicia por la sangre que Él ha derramado sobre nosotros. Y finalmente nos convencerá de juicio. ¿Qué es eso de juicio? Es un texto bastante difícil este que estoy explicando, porque lo habréis leído montones de veces, y si os pasó lo mismo que a mí, pues pasáis montones de años sin entenderlo. No sabéis lo que significa que hemos sido denunciados en pecado, en justicia y en juicio. ¿A quién se refiere el juicio? El juicio se refiere, lo dice él, vais a ser acusados o denunciados de juicio, porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Y si ya está juzgado el príncipe de este mundo, no le puedes hacer caso. Ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el demonio, el diablo, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ya ha sido precipitado. Ya no tiene el poder. Ha sido vencido. Y el demonio, una de las características del demonio es culpabilizarte, te llena de culpa. Y te dice que tú no vales, que tú eres tonto, que tú... Sí, esto que predican vale para otros, pero tú no, porque tú sabes lo malo que eres, tú sabes que eres un inútil, tú sabes cómo pecas, tú sabes que de ti no se puede sacar nada, tú sabes que eres despreciable, tú sabes que eres indigno. Eso te lo dice el demonio. Y te lo dice el demonio muchas veces. Y dice San Pablo, dice San Juan, no le hagas caso, que es mentira. ¿Y por qué es mentira, por ejemplo, que tú eres indigno? ¿Eres indigno o no eres indigno? Pues no eres indigno. ¿Por qué? porque tu dignidad es Jesucristo. Y como crees en Jesucristo, eres digno por creer en Jesucristo. Pero el demonio se aprovecha y pasa por alto el que tú creas en Jesucristo y te habla de ti mismo. Y al hablarte de ti, te acusa de que eres indigno. Y eso sí sería verdad. Sería verdad que tú eres indigno, pero no lo eres. ¿Por qué? Porque tu dignidad no es tuya. Tu dignidad la recibes de la fe en Jesucristo. Jesucristo es digno. Por lo tanto, tú no puedes entrar en depresión, tú no puedes entrar en juicio contigo mismo, tú no puedes juzgarte, tú no puedes hacerte daño, tú no puedes no creer en ti. ¿Por qué? Pues porque Jesucristo te salva. Pero el demonio está siempre al acecho para quitarte la autoestima personal, sobre todo la autoestima espiritual. Esto sí, para los demás, además tú no vales para nada, hombre, tú, pues, tú no, eso es para los místicos, para los santos, para los superelegidos, tú no, si tú eres tonto. Los dominicos toda la vida han discutido, porque los dominicos siempre están discutiendo con todas las órdenes religiosas, pero con los carmelitas han tenido una gordísima desde Santa Teresa para acá, porque los dominicos siempre han dicho que todo ser humano cristiano está llamado a la alta mística, está llamado a la perfección. Y los carmelitas no, dicen que hay un grupo de personas que están llamadas a la, incluso Santa Teresa lo dice, están llamadas a medias, pero están llamadas a la alta contemplación. Otros no, otros son martas. Otras tienen que servir en el convento simplemente para hacer la comida y cortar el pelo a la priora. Pero para otras cosas no valen. No valen. Y entonces, pues, ha habido una discusión místico-teológica durante 400 años tremenda. Y ha venido el Concilio Vaticano II y la Lumen Gentium nos ha dicho claramente la tesis de los dominicos. Todos los hombres están llamados a la perfección, todos. No hay ninguno que esté deputado para cortar el pelo, ni a la priora ni a nadie. Está y ha entrado al convento para la alta perfección. Para la alta perfección. No hay ninguno que sea de segunda clase, no hay ninguno que sea una Marta nada más que para hacer las lentejas. No hay ninguno, todos, absolutamente todos estamos llamados a este alto grado de perfección. Pero claro, como hay ideas todavía por ahí revoloteando de esas, como hay mala cosa dentro de nosotros que nos creemos muchas veces, sí, otros sí, pero yo no. Es que yo no valgo, sabes que yo no he estudiado, pero si es que no estamos en estudios, estamos en mística. Y la mística no la ha estudiado nadie. La mística es una experiencia que se recibe de Dios, que la recibe a lo mejor cuanto más pequeño seas y más pobre seas, mejor. ¿Por qué? Pues porque es un regalo y los pobres saben estirar mejor la mano, más acostumbrados. Te pones a la puerta del metro, te darás cuenta cómo los pobres estiran la mano para que les eches una monedita mejor que los ricos. O sea, los pobres saben más de estas cosas. Entonces no forma élite en el sentido mundano de la palabra élite, no forma clase, no hay clasismo de... No, porque sencillamente todos estamos en las mismas disposiciones. Lo que pasa es que muchas veces estamos enredados en las preocupaciones de la vida, porque la gente generalmente no es mala. La gente muchas veces se hace mala por las relaciones sociales, por esa lucha que hay, esa competencia de los unos con los otros, por el trabajo, porque tengo mujer, tengo hijos o tengo lo que sea y tengo que alimentarles o tengo que, o quiero ser más o quiero tener y quiero, pero no tienes por qué decir que la gente así de por sí, la mayoría de la gente sea mala. La malicia es escasa, aunque existe realmente, pero y las preocupaciones de este mundo sí que nos privan muchas veces de vivir en estas dimensiones de las que estoy hablando, el cristianismo. nos privan mucho, mucho. Es tremendo, hasta en la predicación se nota. Hasta en la predicación se nota. Cuando predicas a una comunidad que tiene problemas, por ejemplo, problemas de división entre ellos o entre ellas, o cuando predicas a una comunidad que tiene muchos problemas, incluso económicos, o problemas de del tipo que sea, que se les está hundiendo el tejado, y le estás predicando en los ejercicios, y ves que están muy preocupados o muy preocupadas, no funciona la palabra. Es como que no hay palabra, no puedes predicar. Están a lo suyo. Y como están a lo suyo, el pobre predicador, pues, al principio dice, ¿pero qué me está pasando a mí? ¿Qué me pasa? Si es que no me sale la palabra. Ya después te vas enterando de que hay muchos problemas en la comunidad y eso. Yo una vez, solo me ha sucedido una vez en la vida. Bueno, dos o tres. Pero una muy clara. En que de repente yo me puse a predicar a unas monjas contemplativas y a los 7 o 8 minutos no me salía nada, 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 nada. Digo, hermanas, una de dos. O yo estoy muy mal y no me he preparado nada para predicar, o vosotras tenéis algún problema gordo. Pero yo no tengo palabra, así que corto y me voy. Y cuando llego a la charla de la tarde, pues me dicen las monjas, bueno padre, le pedimos perdón. Es que esta mañana, poco antes de la charla, tuvimos una discusión en el desayuno tan fuerte por causa de un tractor, el tractor de la huerta, que si había que hacer no sé qué con el tractor, que si había que hacer no sé qué, que veníamos enfadadísimas. Y claro, usted se puso a predicar y nadie escuchábamos ni una palabra, porque estábamos con el tractor. Entonces a usted no le salió nada, claro, no me salió nada. Digo,
¿y usted, bueno, padre, cómo lo ha notado?
Pues porque no me salían palabras. Vosotros veis la manera que tengo yo de predicar, ¿no? Yo nunca voy con un papel. Yo nunca predico con un papel. Yo no preparo, oro, pero yo no preparo nunca nada y hablo fiado en que el Espíritu Santo me va a dar una palabra. Y cuando el Espíritu Santo no me da la palabra, o es que yo no he rezado nada y estoy disipado, o es que los que me escuchan están a por uvas. Y entonces, pues no funciona la palabra, porque la palabra, para funcionar, necesita acogida.
Lo que decía usted el otro día.
Sí, sí,
palabra,
sí.
Claro.
Acogida. Por eso, pues, pero lo que voy es a eso, que el demonio es muy malo para quitarle valía a las personas, para hacer a las personas malas o creerse que son malas. Tú no vales para nada. Tú no vales para nada. Y ataca, y es verdadero el demonio. Yo en un momento de mi vida dejé de fumar, a los 50 y tantos años. Pues me acuerdo que en una siesta, me dormí una siesta, había fumado después de comer, y entonces me entraron unas ganas de fumar tremendas, cuando yo estaba pidiendo al Señor que me ayudara a quitar el tema del tabaco. Y era sin más, porque no iba al médico, ni ningún médico me había dicho nada en aquella época todavía. Estaba de parro con Peñalver. Pues hubo una siesta en que tuve un ataque del demonio, que fumé en esa siesta, yo creo que 25 cigarrillos. En una siesta de hora y media. Pero con una rabia interior, con un dolor contra mí. Tú nunca podrás dejar de fumar. Tú no puedes, porque tú eres absolutamente incapacitado para. Pero un ataque de baja estima, un ataque en el cual yo me veía totalmente incapacitado. Y entonces ya, tirado ya, O sea, como desesperado digo, pues voy a fumar todo lo que me dé la gana hasta que me intoxique. Una cosa, el Señor cuando te quiere curar de una cosa generalmente te deja caer muy fuerte en esa cosa antes, para que después cuando recibas la sanación, pues te des cuenta de dónde ha salido, en el contraste, y cómo te ha hecho un beneficio, cómo te ha hecho un... Después ya cuando pude dejar de fumar, vamos, cuando dejé de fumar, pues yo me daba perfectamente cuenta de cómo el demonio me había engañado. Pero me había engañado siempre. Me había engañado siempre. Pero aquella tarde me había engañado de una forma tremenda y me quería, digamos, que yo me inutilizara, me creyera indigno, me creyera incapaz. Todos los demás pueden dejar de fumar porque tienen fuerza de voluntad, pero tú no tienes ninguna fuerza de voluntad, por lo tanto tú nunca podrás dejar de fumar.
¿Y fumó realmente o los 20 y tantos cigarrillos fueron fumados mentalmente?
No, real.
No fue sueño.
Real. Con cenicero y todo. Real, fue durísimo. Y entonces, pues, después dejé de fumar y fue una liberación gratuita del Señor, de tal forma que desde entonces, hace 20 años de esto ya, desde entonces yo es que no he vuelto a tener ni el más mínimo deseo. Porque yo, claro, estaba de párroco y me imaginaba, pero cuando vengan esas señoras tan pesadas al despacho, que están 2 horas hablando y no paran un momento de hablar, pero ¿cómo voy a aguantarlas yo sin un cigarrillo? Yo creía que era imposible aguantar a esas señoras sin cigarrillo, porque de hecho mientras las señoras hablaban de sus hijos y nietos y tataranietos y de los abuelos, de los bisabuelos, pues yo fumaba, escuchaba y fumaba, y parece que el fumar me daba como... Pero después, cuando el Señor me sanó, seguían viniendo las señoras pesadas y no me entraba ninguna gana de fumar, y las podía aguantar y mejor que antes sin fumar. No me podía imaginar, porque yo antes no comía, en verdad yo no comía. Si yo comía 4 o 5 cosas para fumar el cigarrillo, para mí la comida era que llegara el momento del cigarrillo, que me gustaba mucho más. Así era la cosa. Estoy exagerando un poco, pero sí, así era. Y claro, pues yo estaba muy cogido por esa parte y el demonio no me quería dejar a mí. Pero recibí la sanación y ahora tenemos una comida, tenemos lo que sea, por muy banquete que sea, por licores que te pongan, que siempre el licor te da como más ganas de fumar y todo eso. Yo no tengo ninguna idea. Veo fumar a todo el mundo, es que ni el más mínimo movimiento de... Pero tampoco me da asco, ¿eh? Ver fumar a los demás. No me molesta. Incluso el humo de algún puro hasta me gusta. Pero no me gusta con la ansiedad. Me gusta simplemente... pues porque me gusta el olor del puro, pero al demonio no. Y entonces San Juan nos dice, no le hagáis caso, nos acusará de juicio, porque todavía seguimos haciendo caso al demonio que te acusa de que no vales para nada. Pero si eres de Cristo, pero si Cristo es tu justicia, tu santidad, tu redención, ¿quién te va a decir a ti que no? Posible. Es como la monjina esa que se murió en un convento hace poco, que había sido priora muchos años, ya viejita, y que había entendido esto, que había entendido este misterio de Jesucristo. A lo mejor llevaba 70 años en el convento ya, y la priora de ese momento, poco antes de morir, le preguntó: madre, ¿usted está tranquila, tiene paz antes de la muerte? Sí, madre, sí, tengo paz. confía en la vida religiosa, ¿verdad? Confía en la observancia, en lo bien que se ha comportado dentro de la orden, en todo lo bueno que ha hecho, ¿verdad? Y la viejita dice, no, yo no confío en eso. Y la monja se quedó, no confía en eso, pero entonces, ¿cómo tiene paz? Yo confío en la misericordia de Jesucristo, no en lo que yo haya hecho, porque lo que yo haya hecho deja pelos en la gatera, como suele decir. Es como cuando se murió San Francisco de Sales y también le entró a la hora de la muerte como un desasosiego y le decía a la gente, los curas que estaban a su lado, era el obispo de Ginebra, pero ¿cómo va a tener usted miedo delante del Señor con la cantidad de sermones que ha predicado y la cantidad de bien que ha hecho a las almas? Y San Francisco levantó el brazo y les dijo, alto ahí. El tema de los sermones, cuando vaya al cielo, como no me lo saque Jesucristo, yo no lo pienso sacar. Yo no lo pienso sacar. ¿Por qué razón? Porque cuánto se busca uno a sí mismo en todo lo que hace, incluso predicando. Así que yo no voy a sacar el tema de mis sermones. No. Y si tú no, si tú has estado toda tu vida predicando y delante del juez no puedes sacar el tema de los sermones, entonces, ¿con qué te puedes tú presentar delante de ese juez? Pues nada. O usted tiene misericordia de mí y dice, pasa. Pasa. Al final siempre vamos a encontrar que lo único que merece, aunque tengamos que hacerlo todo, y dirá, pues entonces vamos a echarnos a la bartola y no vamos a cumplir con nada. No, porque es muy bueno cumplir con las cosas, no te salvan, pero te ayudan a liberarte del mal, del endurecimiento en el pecado. Si tú haces lo que te da la gana, te endureces. Y al endurecerte te haces malo. Y al endurecerte desprecias las cosas de Dios. No te gustan las cosas de Dios. El endurecimiento es el pecado que nace inmediatamente de no creer en Jesucristo. Te endureces. Ya en el Evangelio salen casos de endurecimiento de los judíos, duros de corazón, no pueden escuchar. Por eso, no vale decir, pues no voy a hacer nada, no, porque mira, la oración, y todas las oraciones que tú hagas, y todas estas cosas, pues no tienen un valor salvífico, porque solo te salva Jesucristo, pero tienen un valor de acercamiento, de reblandecimiento del corazón, de poder creer verdaderamente en Jesucristo. Hoy día hay muchos niños que no se les enseña en las casas ni una sola palabra del niño Jesús, de Jesucristo, de Dios, ni de nada. Esos niños van creciendo endurecidos. ¿Por qué? Pues porque no se les ha ablandado el corazón con una educación buena. Crecen endurecidos y llegan al instituto a las 15, 16 años y tienen una cultura atea, militante, o sea, en contra. Pero ¿cómo es posible si a estos chicos no les ha dado todavía tiempo de pensar en la religión, si sí o no? Pero lo traen mamado en el no haberles enseñado nada. Porque el corazón del hombre, por más que digan los filósofos enciclopedistas franceses que el niño nace bueno, pues miren ustedes, el niño no nace bueno. El niño nace egoísta. El niño todo lo quiere para sí. El niño llama la atención. El niño se la juega a sus padres a los 2 años y puede, y a los 3. y como no estés de acuerdo, como no estés encima de ellos, te la juegan. Se hacen los mimosos, se hacen eso, lloran eso, mil cosas para salir con la suya. Porque tienen pecado original. Entonces al niño le viene muy bien que desde pequeñito vaya recibiendo como esas palabras, ¿no? Que hablan de Jesús, del niño Jesús, de una educación en la cual los demás tengan importancia. Compártelo con este niño, compártelo con esta niña. Temas de estos que les pueden ayudar sencillamente a no mirarse a sí mismo siempre, porque al final pues se miran a sí mismos nada más, porque es la tendencia natural del hombre. Por eso, hermanos, pues bien, terminamos esta mañana esta reflexión, pero siempre con esta claridad, esta idea y esta acción de gracias profunda de que el Señor pues nos ha amado, como dice aquí este cántico, nos ha amado plenamente en Jesucristo para nuestra salvación. Jesucristo es nuestra salvación. Gloria a Dios.